Son los temas de la agenda informativa de esta mañana. Vamos a retomar algo que comentábamos en la jornada de ayer respecto de un pedido que hizo el diputado provincial Eduardo Solari sobre las viviendas que terminó y entregó el IAPB en la última década. Ha hecho un pedido que no ha sido respondido en tiempo y forma y por lo tanto anunció también la presentación de un amparo por esta información. Le damos la bienvenida a Punto de Foco, Francisco Escobar y Maricel Sattler. Los saludamos. ¿Cómo le va?
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenos días.
Gracias por la atención. Bueno, cuéntenos un poquito respecto de este pedido que ha hecho de información. No ha sido respondido, pero ¿qué fue lo que lo llevó a requerir esta información por parte del gobierno provincial?
Bueno, apelando al derecho a la información, solicité ya hace aproximadamente un mes al IAPB por nota formal como corresponde, información porque no figura en la página oficial del organismo, información acerca de las viviendas que se han construido y se han entregado en los últimos 10 años, por poner un corte, ¿no es cierto?, hacer un número redondo, en la última década. El objetivo de esto no es solo manejar esa información, que uno tiene acceso por otros lugares también a la información, sino confirmarlo oficialmente y que el pueblo sepa, que la gente sepa, la ciudadanía sepa qué se hace con sus recursos, cuántas viviendas se han construido y cuántas efectivamente han sido entregadas a los beneficiarios. Creemos que con la inmensa publicidad oficial que se hace del Estado desde hace varios años, del Estado provincial, respecto a convenios, planes, promesas, relatos, etcétera, de obras públicas, bueno, uno cuando empieza a revisar ve que muchas de las cosas que se han prometido durante muchos años han quedado en eso, nada más. Y entonces, bueno, creemos que la gente tiene el derecho a enterarse de que cómo se manejan los recursos que pagan los impuestos, ¿no?
Particularmente, bueno, no ha tenido respuestas frente a esto y está haciendo, va a hacer la presentación de un amparo, ya lo hizo, ¿en qué situación está?
Estamos esperando unos días más, como lo anuncié en el comunicado de prensa, porque ya está vencido el término legal para que tienen los organismos provinciales, los organismos estatales para contestar. Pero bueno, estamos preparando de todas maneras y si no se produce en estos próximos días la contestación, vamos a presentar un amparo como corresponde y como lo hemos hecho en otros temas, ¿no? En su momento al Ministerio Público Fiscal respecto a la información sobre todas las causas de corrupción que se tramitan en la provincia, también con el Interbloque en su momento con el vacunatorio VIP, hicimos lo mismo, hicimos un pedido, no fue contestado, tuvimos que hacer un amparo para tener una contestación parcial. Y bueno, son las herramientas legales que uno tiene, que obviamente las debe ir manejando en función de los tiempos que van transcurriendo, ¿no?
Maricel, seguramente tenés alguna consulta, estamos hablando con el diputado provincial Eduardo Solari.
Solari, buen día. Lo vi también, no sé si preocupado, pero esperando que la justicia dé definiciones en causas de hace bastante tiempo, por ejemplo, la situación judicial del ex gobernador Sergio Uribarri, ahora de José Allende. ¿Cómo ve el avance? Porque usted decía, bueno, la ciudadanía necesita explicaciones con respecto a este tema, y si piensa que estos temas les preocupa precisamente a la gente.
Y yo creo que sí, sin ninguna duda. Además que en las encuestas figura siempre en los temas de corrupción, figuran muy alto, ¿no? Yo creo que el descreimiento en general de la gente en la política, ahora justamente que estamos pronto a votar y según la mayoría de las encuestas y lo que ha pasado en diferentes provincias en los últimos meses, así lo confirma, sería, digamos, un porcentaje bajo respecto a otras elecciones, la que se presentaría elección a las urnas, porque justamente hay un descreimiento, una desesperanza de la gente, Y yo creo que fundamentalmente, o entre otras cosas, es por la falta de respuesta en hechos de corrupción, que quedan en la impunidad. Pasa el tiempo, tanto a nivel nacional como a niveles provinciales, y nunca se sabe qué pasa con los responsables, los procesados o los imputados respecto a actos de corrupción. En el caso de Entre Ríos, el tema de los contratos truchos es emblemático, ¿no es cierto? Uh-huh. 3 años se van a cumplir justamente ahora en septiembre, que se empezó a ventilar este tema, que se descubrió este asunto, y en 3 años el Ministerio Público Fiscal no ha convocado a ningún funcionario de primer nivel, es decir, a los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados entre el 2008 y el 2018, que es el periodo investigado. Estamos hablando que, según el propio Ministerio Público Fiscal, son más de 1.000 millones, y se quedan cortos, de lo que se sustrajeron de las arcas públicas durante esos 10 años, entre el 8 y el 18. Y sin embargo, ninguno de los vicegobernadores, que son los presidentes del Senado, los presidentes de Cámara de Diputados en ese periodo, ha sido siquiera llamado a declarar. Y solamente están imputados hasta el día de hoy una 30 de personas de segundo y tercer nivel, ¿no es cierto?, que tendrán responsabilidad, pero sin ninguna duda los mayores responsables son quienes conducían las cámaras durante ese periodo. Y bueno, eso está quedando hasta el momento, hay una impunidad absoluta, a ese nivel me refiero, ¿no es cierto? Y bueno, otro caso es el caso de Allende, ¿no?, que es un ladrón confeso, él mismo ha dicho los millones de pesos que sustrajo del Estado provincial durante muchísimos años, y sin embargo el Ministerio Público Fiscal insiste, está apelado, insiste que sea un juicio abreviado y que prácticamente la pena de Allende sea muy, muy menor. Bueno, parece mentira, ¿no?, porque el Ministerio Público Fiscal está para acusar justamente y no para defender al acusado. Eso corre por cuenta de la defensa, como corresponde, ¿no?, en un Estado de Derecho. Lo que sí vemos con beneplácito, que en pocos días más va a comenzar los juicios al ex gobernador Uribarri, también una cuestión bastante atrasada, pero bueno, finalmente van a comenzar alguna de los, es decir, el juicio por alguna de las causas que tiene el ex gobernador. Bueno, nosotros entendemos que estas cosas son fundamentales en democracia, en un sistema republicano, porque no puede quedar nada impune, ¿no? Porque la impunidad trae más delitos. Sí.
Uh-huh. Sí. Bueno, usted, como un hombre radical, ¿qué análisis hace de lo que fue el resultado electoral del domingo en Corrientes, en la reelección del gobernador Valdés? Si eso puede repercutir en otras provincias y bueno, ¿cómo posiciona también al radicalismo o a Juntos por el Cambio en estas legislativas?
Por ahora creo que hay que tomarlo con mucha cautela, ¿no es cierto?, porque es una cuestión muy provincia, muy de una provincia. En Corrientes el radicalismo viene ganando ya hace muchos años. Desde Colombia a la fecha son, creo que, 4 periodos consecutivos. Así que es una cuestión muy de la provincia de Corrientes. No obstante, es evidente que el radicalismo en los últimos tiempos ha tomado una fuerza, nuevos bríos, digamos. Vamos a ver cómo el resultado de las elecciones ahora el 12 de septiembre en provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires. Pero lo más importante del radicalismo, creo yo, es su inserción dentro de Juntos por el Cambio o Juntos por Entre Ríos, en el caso de nuestra provincia. En eso hay prácticamente unanimidad en mantener esta alianza, este frente, y esto es muy importante porque es la herramienta que tiene la ciudadanía para defender los principios republicanos.
Particularmente, justamente, mi próxima consulta tenía que ver con esto, con la interna de Juntos por Entre Ríos. Hay 3 listas que se proponen como, digamos, opciones para llevan adelante una interna, y yo lo que veníamos comentando los últimos días, justamente Maricel trae a colación lo que pasa en Corrientes con esta elección. Bueno, hubo una situación muy grave ya a nivel, digamos, de política, con este diputado provincial que fue baleado en la provincia de Corrientes en un acto de campaña, diputado de la oposición, digo, y habíamos comentado acá en Punto de Foco que la interna en nuestra provincia Dejó un poco de lado tanto la chicana que se venía hablando. Se habló mucho de Frigerio, que es, si no entiendo mal, la lista que usted apoya, ¿no? A Frigerio se lo ha atacado bastante en cierto momento, pero en un momento como que esas voces, bueno, se acallaron y la interna en nuestra provincia no ha tenido tanta chicana como se ha visto, por ejemplo, en Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires y demás. No sé cómo lee usted el desarrollo de esta campaña y de la interna particularmente de Juntos por Entre Ríos.
Sí, efectivamente, todo habla a las claras del ambiente de unidad que prima en Juntos por Entre Ríos, digamos. Yo creo que todos acá, o la inmensa mayoría, hemos entendido que el adversario es el frente de todos, en todo caso, y no hay adversarios dentro de Juntos por Entre Ríos. Simplemente es un PASO, que para eso son las PASO, es para elegir a los mejores candidatos para ganarle la elección justamente al peronismo o al kirchnerismo entrerriano. Esto es lo que se dirime el 12 de septiembre, entonces no tiene por qué haber agresiones ni palabras destempladas. Y bueno, se está haciendo una campaña importante, muy intensa, pero a su vez muy cordial entre los competidores dentro de Juntos por Entre Ríos. Así que somos muy, muy optimistas respecto al futuro justamente de nuestra alianza, no solo ahora para el 12 de septiembre, donde creemos que va a tener un triunfo muy importante la lista que encabeza Frigerio, Marcela Antola y Attilio Benedetti, sino que tenemos mucho optimismo respecto a noviembre, donde entendemos vamos a ganar claramente la provincia.
A nivel nacional hubo como un acuerdo de Juntos por el Cambio justamente para encarar las internas y como ese manual de estilo que se había filtrado hacia la prensa respecto de cómo llevar adelante una campaña en estas internas. ¿Hubo algo parecido, un acuerdo entre las distintas partes de la fuerza aquí en Entre Ríos?
No hubo un acuerdo expreso, pero obviamente se sobreentiende dentro de Juntos por Entre Ríos, ¿no? Que no tiene que haber agresiones, porque vamos a estar, a partir del lunes 13 de septiembre, va a haber una sola lista que representará todo Juntos por Entre Ríos, y esa es la lista que todos vamos a militar con mucho entusiasmo para la elección del 14 de noviembre. Así que esto es un valor entendido, no ha sido necesario firmar nada, simplemente ponernos de acuerdo entre quienes militamos con los mismos objetivos.
Solari, le quiero agradecer el tiempo que hemos compartido y bueno, la información que nos ha brindado respecto de sus pedidos. Que tenga buen día.
Muchas gracias a ustedes, buenos días.
Hasta luego. Era Eduardo Solari, diputado provincial, justamente hablando de estos pedidos que ha hecho de información respecto de las construcciones que ha llevado adelante el IAPB, las viviendas que han presentado, que no ha sido respondido en tiempo y forma.